esta tarde. Vamos a ver los últimos versículos, Gálatas 6, versículos 11 a 18. Escucha la palabra del Señor. Mirad con cuán grandes letras os escribo con mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obliguen a que os circuncidéis, solamente para que no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Oramos. Padre Celestial, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este anuncio real que nos has dado, Señor, en las Escrituras. Este es tu libro, es el libro del Rey, y nos instruye, y nos enseña, nos entrena en justicia y nos hace sabio hasta la salvación. Y, Señor, ahora al llegar al fin del libro de Gálatas, al fin, al estudio de esos últimos versículos, Señor, cáusanos a ver las escenas de la cruz, Señor, para ver la gloria y la majestad de la cruz del Señor. Que no nos avergonzamos, Señor, sino que nos gloriamos en tu cruz para jactarnos en ti, que sea la única cosa en la cual jactamos en el Señor Jesucristo y en su cruz. En el nombre de Cristo. Amén. Ahora hemos llegado al final de esta carta fuerte del apóstol Pablo a las iglesias de Galacia. Al principio empezamos en mayo del año pasado, entonces hemos estado en este libro por casi 10 meses. Entonces 10 meses después, en el sermón número 40, en este libro corto pero apasionado por el apóstol Pablo. Y ahora llegamos al último pasaje, la conclusión de Pablo, la conclusión a su carta a estas iglesias. ¿Cómo concluirá el apóstol Pablo su carta? Su carta, que ya ha sido una carta muy fuerte para corregir y regañar, y a veces ha sido muy duro con amor. ¿Cómo terminará el apóstol Pablo esta carta? Pues lo terminará en la misma manera en lo cual lo empezó, en la misma manera en lo que escribió toda la carta. Terminará al señalar a las iglesias de Galacia al Señor Jesucristo, específicamente a la cruz de Cristo. Y el versículo principal en esta conclusión es el versículo 14, donde él dice, versículo 14, la conclusión de su carta, él dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esto es el último imagen que él quiere dejar con las iglesias. Es la idea principal de nuestro sermón, que en él, en la conclusión a su carta a Gálatas, el apóstol Pablo resume enfatizando la única cosa en que los cristianos pueden gloriarse, que es en la cruz y no en ellos mismos. Para decirlo de manera más simple, el cristiano de Heritage Baptist, si eres cristiano aquí, tú puedes gloriarte en solo una cosa, y eso es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en lo que Él ha hecho por nosotros, no en lo que nosotros hemos hecho por Él. Este pasaje se divide en tres partes. El resumen de Pablo de los que se glorían en la carne, versículos 11 a 13, y después su resumen en cómo Él y los cristianos deben gloriarse solamente en la cruz, versículos 14 al 17. Y después concluye la carta con una benedicción final en versículo 18. Entonces describe lo que es gloriarse en la carne, lo que es gloriarse en la cruz, y después la benedicción. Vamos a empezar con el principio de la conclusión de su carta, versículo 11 a 13. Pablo dice: mira con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, Estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. En esta sección el apóstol Pablo empieza sus últimas palabras con un resumen de cómo los falsos maestros viven en Galacia. Describe su estilo de vida, que se trata de gloriarse en la carne. Después va a hacer un contraste entre esto y la vida de un cristiano verdadero que no se gloria en la cruz, sino en la cruz solamente. Pero aquí vamos a ver primeramente el resumen de Pablo de los que se gloríen en la carne. Él empezó con versículo 11. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. ¿Cómo decide Pablo concluir esta carta a estas iglesias de Galacia? Pues de la misma manera en la cual lo empezó. Si se acuerdan, tenemos que pensar hace muy atrás, desde hace 10 meses, al principio de esta carta, cuando Pablo empezó su carta a Gálatas de manera única en comparación con las otras cartas que él escribiría después en la Escritura. En esta carta no empezó con agradecimiento o oraciones por ellos, sino que empezó así en versículo 6 de capítulo 1. Él empieza su carta a ellos diciendo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Se acuerdan que él empezó esta carta con un sentido de urgencia, de empezar del principio con el regaño? No solamente empieza su carta, pero es el característica de ese tono urgente en toda la carta. Después de ese regaño inicial, después él dice: mas si nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anátema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anátema. Desde el principio, el apóstol Pablo pronuncia maldiciones sobre los que predican un evangelio falso. En esencia, él está condenándoles, pronunciando el juicio de Dios sobre los que continúan predicando un evangelio falso. Y eso incluye los falsos maestros en Gálatas. Y después, en la mitad de la carta, en Gálatas capítulo 3, él empieza diciendo: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Eso solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Aquí el apóstol Pablo regaña a las iglesias de Galacia, diciéndole que son insensatos, tontos, que han sido engañados, decepcionados por estos falsos maestros que han caído en su trampa teológica. En versículo 10 de capítulo 3 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en la ley, en el libro de la ley, para hacerlo. El apóstol Pablo, cuando ya llega a Gálatas 3, diciendo: no solo están condenados los falsos maestros por predicar un evangelio falso, pero cualquier persona que cree en este evangelio falso, creyendo que puedes ser salvado por tus obras o por cumplir la ley, tú también estás maldito, condenado por Dios, y recibirás el juicio de Dios si continúes confiando en tus propias obras. Después utiliza las palabras más fuertes aquí en capítulo 5, versículo 12. Y él está hablando de los falsos maestros y dice: ojalá se mutilen los que os perturban. Básicamente, esos falsos maestros que habían causado tanta división ahí en la iglesia al predicarse falso evangelio, a predicar salvación por las obras, él dice, diciendo que necesitan Jesús más la circuncisión para ser salvo. Y Pablo dice: yo me gustaría que solamente no se circuncidaron, sino que se mutilasen. Entonces, esta carta es una carta seria, una carta de urgencia. Pues así también concluye Pablo su carta en versículo 11. Dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. como él empezó esta propia carta, pues termina con la misma, en la misma manera. Él dice en versículo 11 que él está escribiendo esta carta con letras grandes de su propia mano. Pues, ¿qué significa? ¿Por qué lo dice eso en versículo 11? Pues yo creo que lo que él quiere decir aquí es que literalmente escribe en letras grandes. Y algunas personas creen que escriben cartas en letras grandes porque tiene un problema de vista que no puede leer. Pero no creo que ese es el caso. Yo creo que el apóstol Pablo escribe en letras grandes como nosotros lo hacemos. Imagínalo así. Imagínate que recibiste un mensaje esta mañana y todo está en mayúsculas. ¿Cómo respondes si recibes un texto de un pariente, de un ser querido, que todo está en mayúscula? Pues te va a llamar la atención, ¿verdad? Oh, todo está bien, le voy a llamar para ver si, qué pasa, porque parece urgente. Pues yo creo que el apóstol Pablo dice lo mismo aquí, diciendo que escribo en todo en mayúscula para llamar su atención, porque eso es algo serio. ¿Crees que todo está bien? Y no está bien. Esta carta fue para conmoverles espiritualmente. Él describe el significado, la importancia y el contenido de esta carta. Ahora, no sabemos si Pablo dice que había escrito toda la carta en letras grandes o solamente esta conclusión. Tal vez en esta parte, esa conclusión, la última sección, Pablo ya está escribiendo con su propia mano. Vemos que en la mayoría de las otras cartas que Pablo tenía un secretario que escribió la carta mientras Pablo se lo dictara. Tal vez Pablo dice, yo he escrito la mayoría de la carta, ahora voy a escribir yo el final de la carta para mostrarles con esas letras mayúsculas la importancia de la carta. Sea como sea el caso, él está enfatizando, llamándoles a ver la gravedad de la situación. Yo creo que en esos últimos versículos, versículos 11 a 18, están escritos por su propia mano con letras grandes. Es importante, imagínate, al recibir esta carta en la iglesia de Galacia, tal vez en Listra, y llegues al final de la carta y está en todo en mayúsculas, seguro que les llamó la atención. Iglesia, esos últimos versículos deben capturar nuestra atención también. No son algo que podemos leer levemente o sin poner atención. Él empieza esta sección acordándoles de la gravedad con lo cual escribe eso de la falsa enseñanza de los del judaísmo que había infiltrado estas iglesias de Galacia. Y él resume su estilo de vida de manera muy sencilla en versículos 12 a 13. Él dice, para resumir a la vida de los falsos maestros, dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obliguen a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Esta sección, esta conclusión es un resumen. Y las buenas conclusiones hacen eso, ¿verdad? Que resumen todo la carta para terminar todo y para mostrar cómo todo está conectado. Y eso es lo que hace el apóstol Pablo aquí en versículo 12 y 13, conectando todo lo que había dicho del falso maestro. Vamos a ver los puntos que habla, menciona aquí de los falsos maestros. Dicen, ellos hacen lo que hacen para parecer bien, para evitar la persecución, pero no practican lo que predican. Y después resume todo eso con una frase que se glorean en la carne, que su gloria está en la carne, dice Pablo. Antes de ver esa frase de gloriarse en la carne, vamos a ver esas tres descripciones de los falsos maestros. Primeramente, en versículo 12, dice que ellos predicaron esa falsa doctrina de la circuncisión para parecer bien, para agradar en la carne. ¿Qué quiere decir eso? Pues, en esencia, Pablo está diagnosticando el corazón del problema. Él no solamente inspecciona sus acciones que ya hemos visto en el último año, no está exponiendo sus motivos. Ahora, un motivo era parecer bien. Tal vez te preguntas, ¿cómo es que predicar un evangelio falso de la circuncisión, de cumplir la ley para la salvación? ¿Cómo es el hecho de hacer eso, ¿cómo les hace lucir bien? Pues ellos creen que se lucen bien porque pueden proclamar a los demás, específicamente los de Jerusalén, que podían convencer a las de la iglesia de Galacia de esa doctrina. Podrían gloriarse en su poder de persuasión o en sus palabras. Podrían decir que ellos fueron quienes habían mostrado la luz a los de las iglesias. Podrían jactarse en eso. Podrían proclamar que esas iglesias eran sus discípulos para aumentar sus números de discípulos. Todo eso es para agradar a la carne. La carne, los deseos de la carne. Ya hemos visto esta frase de la carne en Gálatas capítulo 5 que termina en las obras que hacen para agradar a la carne, las disensiones, la lascivia, la idolatría, todo lo que viene de motivos orgullosos para parecer, para lucir bien. Una otra manera, Pablo lo dice aquí en versículo 1, versículo 10, dice que prediquen el falso evangelio para agradar a los hombres, para mostrar que ellos son buenos entre los líderes judíos. Lo hicieron para el aplauso del público, para una recognición pública de los líderes judíos, para recibir poder, prestigio, popularidad entre los élites de los religiosos de su día. Ese era uno de sus motivos. Querían agradar a la carne y parecer bien, lucir sus acciones ante los líderes. Iglesia, eso no era una tentación solamente en el primer siglo, sino que es una tentación hoy en día. El hombre no ha cambiado, el pecado no ha cambiado, hemos sido tentados por el mismo pecado desde el principio. El pecado del orgullo ha existido desde el principio de la Escritura. Pensamos con Adán y ella y Eva, era su orgullo que les causó a comer el fruto para tener prestigio, para ser como Dios. Pensamos en la torre de Babel. Se juntaron, ¿por qué? Para proclamar su propio nombre, para construir un torre al cielo que por sus propias obras, por su propia construcción, podrían alcanzar a Dios en el cielo. Yo podría continuar, pero el pecado del orgullo, querer agradar a los hombres, ha existido desde el principio. Y tenemos la misma tentación hoy en día, Iglesia, la misma tentación de rechazar la palabra de Dios, de aceptar la falsa enseñanza para tener la aprobación de los hombres. Y esas son tentaciones reales y llamativas. Tal vez tú fuiste tentado en las últimas semanas de decir, bueno, un hombre decir que es mujer realmente es tan malo, queriendo ganar la aprobación de tus compañeros de trabajo o tus compañeras de clase, y tal vez estabas sentado estar de acuerdo con ellos para creer que cuando un hombre dice que ya es una mujer, bueno, ya es una mujer. O tal vez has sido tentado de estar en los medios sociales aprobando algunas de esas cosas o cualquier otro pecado de lo cual aprueba nuestra cultura en esta época, la sexualidad, el aborto, cualquier cosa. Pero la tentación es tan real hoy en día como en el día de Pablo, o tal vez está más amplificado, o hay más presión para apacentar a los hombres, para agradar a los hombres. Aquí es la carga que Pablo nos deja con nosotros en esta carta. No busquen la aprobación de los hombres. La aprobación de los hombres cambia de un día al otro. Debemos buscar mejor la aprobación de Dios, porque agradarle a Él es lo importante, porque eso es eterno. Tenía el gran privilegio de enseñar a la clase de los niños el miércoles pasado y hablábamos de la tentación del Señor Jesús en el desierto. Y una de las tentaciones de Satanás al Señor Jesús era que llevó Jesús a una montaña muy alta donde podía ver una gran parte del mundo para mostrarle todos los reinos del mundo. Y le tentó a Jesús diciendo, todos esos reinos serán tuyos, solo tienes que adorarme a mí. Esa tentación de Satanás. Satanás era una tentación de aprobar a los hombres, llevando al Señor Jesús ahí al pico para decir, todo eso puedes tener la aprobación de los hombres, todos esos reinos que te amarán, todo ese poder, todo ese prestigio. Podrías tener todo eso si solo me sirvieras a mí. Solamente hazlo y tendrás todo el poder y el prestigio, todo lo que podrías desear. ¿Y qué nos dice el Señor Jesucristo? No nos dice que Jesús se sienta para pensarlo, no piensa en el avantaje del mundo, una lista de sí o de no, cómo me afectará, o si lo hago o si no lo hago, cómo me afectará mis relaciones. No, Él no tiene que tomar calculaciones personales. El Señor Jesucristo responde y responde directamente y dice, aléjate de mí, Satanás. Le regaña a Satanás primero y después cita a la Escritura diciendo, porque solamente Dios es digno de la adoración. ¿Ves? A quien intentas aprobar, muestra a quien adoras. No muchos nos levantaríamos la mano para decir, soy idólatra, que yo adoro a un Dios falso. No lo hacemos, ni los incrédulos lo harán, y claramente como cristianos jamás lo haríamos. Pero los a quien intentas agradar en la mente, sobre todo, a ellos adoras. Entonces, consideras hoy en este momento, ¿para quién vives para agradar? ¿A quién agradas en la vida? Cuando tomas una decisión, ¿cuál es la persona a quien más quieres agradar? Y esa persona, a esa persona adoras. Puede ser tu familia, tu esposo, tus amigos, tus hijos, la cultura, digo mismo. La razón por todas tus decisiones, la cosa de lo cual buscas la aprobación es... la cosa a lo cual adoras. Tú tomas todas tus decisiones por eso. Y eso es lo que hacían los falsos maestros. Querían agradar a los hombres y al final agradarse a sí mismo. Entonces ellos hacían todo lo que podían para lucir bien. Aún al hecho de cambiar la palabra de Dios, a distorsionar las palabras de Jesús. Y si tú no te cuides, harás lo mismo. La tentación es real. La tentación para ti es decir, bueno, tal vez puedo cambiar la Biblia aquí. Eso me ayudará. No, solo voy a cambiar esa doctrina. No es tan importante. Tal vez lo haríamos como una iglesia. Muchas iglesias lo hacen. Bueno, vamos a cambiar esa doctrina para que sea más agradable al mundo. Y cuando cambiamos una doctrina, cambiamos a los demás y distorsionamos al Evangelio de Dios y perdemos su palabra. Siendo tentado a creer, a cambiar lo que crees para buscar la aprobación del mundo es real. No lo hagas. La aprobación del hombre es temporal. La aprobación de Dios es eterna. Iglesia, las tentaciones vendrán. Es una tendencia natural querer ser popular con nuestra cultura. No queremos que digan que somos crueles o que nos llamen nombres por creer en la palabra de Dios. Y estaremos tentados a cambiar la palabra de Dios para ser agradable al mundo y a la iglesia. No lo podemos hacer. Una vez que empezamos cambiando las cosas para agradarle al mundo, la iglesia ya no tendrá base, estabilidad, y al final dejaremos de ser iglesia de Dios. Entonces debemos intentar agradarle a Dios y no a los hombres. Nos dio una segunda motivación de los falsos maestros. Dicen que predican un falso evangelio porque temían la persecución. En versículo 12 dice, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Ellos predicaban un falso evangelio para la aprobación de los hombres, pero también para evitar la persecución. Y realmente es el mismo punto, la misma énfasis. Eso normalmente es el origen de cada falso evangelio, de cada herejía. Y cada herejía empieza así. Ellos rechazan la enseñanza bíblica por miedo de la persecución. Vamos a acordarnos de la situación en las iglesias de Galacia. Pablo escribe esta carta 15 años más o menos después de la muerte de Cristo. Eran los líderes religiosos quien causaron, hablando humanamente, de la persecución y la muerte de Cristo. Nos adelantamos 15 años después y vemos la gran persecución de la iglesia. No acontece en las manos del Imperio Romano. Eso vendrá como el año 60 después de Cristo. Pero en este tiempo, como 47, 48 después de Cristo, la persecución viene todavía de los judíos, de los fariseos, de Sanedrín. Ellos eran quienes quitaban las posesiones de los cristianos y que aún hasta mataron a algunos que rechazaban a los cristianos de sus comunidades y de su trabajo. ¿Cuál era la respuesta de algunas de las personas que supuestamente eran cristianos? Pues un grupo, los del judaísmo, decidieron que tenían que invitar una nueva enseñanza que les permitía ser cristiano y evitar la persecución de parte de los fariseos. Y pensaban que esa enseñanza salvaría al cristianismo. Ellos pensaban que podía decir que creemos en Jesús y en las observaciones externas de la religión judía. Podemos parecer como judíos externamente y eso satisfacerá a los fariseos y evitaremos la persecución. Pero también podemos decir que creemos en Jesús para mantener nuestro cristianismo. Para muchas de las iglesias de Galacia, eso era una tentación muy grande. ¿Podemos tener a Jesús y evitar la persecución? ¿No me quitarán mi ganado o mi finca? ¿O no perderé el prestigio entre mi comunidad y puedo mantener a Jesús? ¿Solo tengo que circuncidarme y cambiar mi dieta? Pues parecía ser una ganancia para algunos de los cristianos al principio. Pues toda esta carta de Gálatas ha atacado esa falsa doctrina. Una vez que dice que necesitas en algo en adición a Jesús para la salvación, has nulificado lo que Cristo hizo en la cruz. Cuando mezclas las obras y la gracia, tú pierdes la salvación. Paul Washer dijo, si salvación era 99.99 de Jesús y 0.001 y nosotros todos estaríamos condenados. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí en la cárcel de Gálatas. No podemos añadir nada a la cruz. Y fíjense que están siendo perseguidos por la cruz de Cristo, como dice Pablo. Y nosotros no podemos rechazar el evangelio verdadero para un falso evangelio para evitar la persecución. Tú, al creer en un falso evangelio, iglesia, tú podrías tal vez evitar la persecución que tal vez vendrá a nuestro país, pero evitarás la persecución, pero terminarás con el juicio eterno y la ira de Dios y la separación eterna de Él. Y eso es la advertencia que el apóstol Pablo da a la iglesia aquí. Él dice, teme a Dios más que a los hombres, porque los hombres solo matan al cuerpo. Los fariseos solo pueden matar a tu cuerpo. El gobierno de los Estados Unidos solamente puede destruir tu cuerpo, pero Dios puede destruir tu cuerpo y tu alma. Y iglesia, cuando tememos a los hombres, el gobierno estatal, los líderes religiosos, la cultura, esto es cuando estaremos tentados a comprometer el evangelio. Eso empieza en el corazón. Ningún falso maestro empieza diciendo, quiero ser falso maestro con un falso evangelio. No, empieza en el corazón con el temor de los hombres. Y cuando no tratan con ese pecado del temor crece y está alimentado. Y eso es cuando salen las falsas enseñanzas. Eso es cuando la tentación de creer empieza en la iglesia. La solución es temer a Dios más que a los hombres. Voy a darles una ilustración rápida. La persecución por la fe cristiana no es algo solamente del día de Pablo. Acontece el día de hoy y hasta en nuestro propio país. Un ejemplo, en la conferencia a la cual fuimos la semana pasada, había un hombre de Cuba que había llegado a los Estados Unidos una semana o dos antes. Y quedamos en la misma casa que él. Él estaba ahí porque estaba escapando la persecución por su fe. Ahí en Cuba, el gobierno comunista de Cuba le quitó todo su ganado y toda su tierra solamente porque él era cristiano y que no creía en lo que quería el gobierno. Yo hablé con su hermano y me quebró el corazón. su tierra, todo su trabajo, de toda su vida, le quitaron todo por su fe en Cristo. Él tenía que escapar no solamente para evitar la cárcel, pero para evitar la muerte. Entonces vino como refugiado a los Estados Unidos, haciendo el viaje largo, escuchando del viaje que tomó. Era muy triste escuchar esa historia. Tenía que dejar a su esposa, a sus dos hijos, porque el viaje hubiera sido demasiado difícil para ellos. Y él pensó que habría una manera, una vez al llegar, que ellos vinieran por avión para evitar ese viaje difícil. Pero como él nos, mientras él estaba contándonos la historia, él empezó a llorar. Y él dijo, parece que no pueden venir en avión. Algo de los pasaportes o algo, un permiso del gobierno de Cuba, sea lo que sea. Y yo menciono ese ejemplo de un hermano cubano en un país no tan lejos de nosotros. La persecución, le quitaron todo por su fe en Cristo. Eso está aconteciendo en todo el mundo con nuestros hermanos. Es una realidad para ellos. Aquí es la buena noticia. Podía llorar con nuestro hermano, pero también podía animarle en la verdad bíblica que Jesús es rey y que Jesús reina en su trono. Y no solamente eso, pero el rey Jesús es digno de toda nuestra adoración, nuestros bienes, nuestra vida. Y podemos confiar nuestra vida y la vida de nuestra familia en Él. Él es nuestro Salvador. Él entregó su vida por nosotros y más. Nosotros debemos estar después de verlo como un privilegio, entregar nuestra vida por Él. Lo peor que nos podría pasar es morir físicamente, pero eso nos daría la entrada a la presencia de Dios para recibir la corona. Era mi motivación a Él y a ustedes, iglesia. No ceden bajo la presión del mundo, de su persecución. Pablo escribe en Filipenses 3, versículo 3. Él escribió la carta mientras estaba encarcelado. Dice que le conozco en el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Porque quiero el poder de la resurrección. Pues a veces tenemos también el privilegio de participar en sus sufrimientos, como nuestro hermano cubano. Al sufrir por la causa de Cristo, compartimos de su sufrimiento. Es un privilegio hacerlo. Sí, sí, experimentamos el precio de su resurrección en esta vida, pero también experimentamos su sufrimiento. La tercera descripción se encuentra en versículo 13. Sí, lo hacen para agradar a los demás, lo hacen por temor de la persecución, pero en versículo 13 dice, porque ni aun los mismos que se circunciden guardan la ley. Eso quiere decir, no solamente predico un falso evangelio para agradar a los hombres y para evitar la persecución, pero ni siquiera practican lo que predican. Quieren decir que ni ellos pueden cumplir la ley. Sí, enseña la circuncisión. Ah, es fácil hacer eso, pero los otros aspectos de la ley, es imposible guardar todos. Ellos predican que eres salvo por guardar la ley, pero ellos tampoco se pueden salvar por eso. Y nadie se salva así, porque nadie puede cumplir perfectamente la ley de Dios. Básicamente, Pablo está diciendo, no solamente son malas sus motivaciones para predicar ese falso evangelio, pero el falso evangelio no es algo legítimo, porque no termina en la vida eterna. No hay salvación, solo termina en la muerte eterna. Sí, tal vez vivirás algunos años más en esta tierra, pero sufrirás eternamente porque nunca podrás cumplir la ley de Dios. Después Pablo resume todo eso en versículo 13 para describir a su falso maestro. Dice, pero quieren que vosotros os circuncidéis, prediquen ese falso evangelio para gloriarse en vuestra carne. Al final del día, todos esos falsos maestros se preocupan en gloriarse en la carne, gloriarse en ellos mismos, gloriarse en las iglesias de Galacia, en tener números, en tener discípulos. Todo era, se trataba de gloriarse en ellos mismos, en las leyes que ellos podrían guardar. Su religión era una religión de gloriarse en lo que ellos hacían por Cristo. Ahora, vamos a hacer un contraste entre esta vida y lo que vemos en los cristianos en versículos 14 a 17. El apóstol Pablo escribe, pero lejos esté de mí gloriarme, sino la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que amen conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Los falsos maestros se gloriaban en la carne, en sus obras, en lo que ellos hacían. ¿En qué se gloria el apóstol Pablo? ¿En qué se glorían los cristianos verdaderos? Dice, nos gloriamos en una sola cosa, en una sola cosa. Y esta es la cruz del Señor Jesús. No es que se gloriaba en la cruz más otras cosas como sus obras. Dice, es una sola cosa, podemos gloriarnos como un cristiano. Y eso es en la cruz del Señor Jesús. Qué contraste los falsos maestros que se gloriaban en su carne, en sus hechos religiosos, en sus obras. El apóstol Pablo se gloriaba en la cruz, en lo que hizo Jesús. Y nosotros sabemos lo que pensaban los falsos maestros de la cruz de Cristo. Ya nos dijo en ese pasaje, cuando ellos pensaban en la cruz de Cristo, ellos pensaban en algo de lo cual tenían que avergonzarse. Ellos decían que ellos cambiaron el evangelio para no recibir la persecución por la cruz de Jesús. Cuando ellos pensaban en la cruz de Jesús, estaban avergonzados y querían que la otra gente no sabían que creían en la cruz de Cristo, estaban avergonzados, solo vieron la persecución, algo que tenía que evitar y no veían a la cruz. Pero cuando el apóstol Pablo pensaba en la cruz, él dijo, él es mi Señor, es la única cosa en la cual puedo gloriarme y no estar avergonzado, solamente eso puedo predicar, solamente puedo gloriarme en eso, solamente puedo compartir esa verdad, solamente puedo gloriarme en eso como cristiano. No hay nada más en lo cual puedo gloriarme o en lo cual puedo confiarme más en la salvación por la obra de Cristo en la cruz. Considéralo. Si alguien tenía razón para gloriarse en la carne por sus obras religiosas, hubiera sido el apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo dice eso en Filipenses 3. Él dice, aunque yo tengo razón para la confianza en la carne también, si alguien cree que tiene razón para confianza en la carne, yo tengo más. Diciendo, ¿quieres comparar? Yo tengo más. Me circuncidé el octavo día. Del linaje de Israel, del tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, maté a los cristianos, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Si alguien tenía razón para jactarse en sus obras religiosas, era Pablo, pero no lo hacía. ¿Por qué? Versículo 7 en Filipenses 3. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, pero cuántas cosas venían de esas obras religiosas, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia y reconocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Dice, por amor del cual lo he perdido todo. Pablo perdió todo, como nuestro hermano cubano, pues nuestro hermano Pablo también perdió todo. Dice, lo cual, por amor de lo cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. El apóstol Pablo mira sus obras religiosas no como razones para gloriarse, pero cosas perdidas. Lo ve como basura comparado con Cristo y su obra en la cruz. Entonces, Pablo sabía que la única manera de ser salvo y justificado es por lo que Cristo hizo, no por lo que nosotros podemos hacer con nuestras obras religiosas. También, fíjense que el apóstol Pablo dice que se gloria en la cruz del Señor Jesucristo. Es muy interesante, ¿no? Pablo pudo haber dicho, mi gloria es en el gran poder de la resurrección del Señor Jesucristo. El domingo de la resurrección es la próxima semana. Y Pablo pudo haber dicho, mi gloria está en ese gran resurrección. Pablo pudo haber dicho, mi gloria es en Cristo como Rey, porque Él es el Señor de todo, el Rey de todo. Pero no lo dice. Él dice, mi gloria es en la cruz, en la muerte de Cristo, en ese cruz de madera, sangriente, desnudo, una corona de espinas, clavos en su mano, en sus pies, diciendo, eso es mi gloria, en eso me gloriaré. Pablo dice, ¿dónde es mi gloria? ¿En qué puedo gloriarme como cristiano? Toda la cruz. ¿Por qué la cruz? De todas las cosas. Oh, qué gloria y poder se ve ahí en la cruz de Cristo. Porque en la cruz de Cristo trató con nuestros pecados y podemos ser perdonados. En la cruz Él nos compró con su sangre de la esclavitud al pecado y nos adoptó a su familia. Si tú eres cristiano hoy, la única razón por la cual eres cristiano, no eres cristiano por lo inteligente que eres, lo religioso que eres, lo rico que eres, la familia que tienes. Si tú eres cristiano esta mañana, solamente hay una razón, y eso es la cruz de Cristo. Jesús murió en tu lugar por tus pecados para reconciliarte a Él, para salvarte de esos pecados. Por eso la cruz puede ser nuestra única gloria como la iglesia. La cruz es nuestra única gloria. Cristo cumplió la redención, hizo todo lo necesario en la cruz. En la cruz dijo, terminado es. Eso es la gloria de la cruz. Por los que perecen, Pablo dice en 1 Corintios, la palabra de la cruz es algo necio, tontería para los que perecen, pero para los que están siendo salvos, el poder de Dios, dice, los judíos exigen señales, los griegos la sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo y Cristo crucificado. Predicamos la cruz porque es una piedra de tropiezo a los judíos y tontería a los gentiles, pero los llamados para los gentiles y los judíos, Cristo es el poder de Dios, la sabiduría de Dios. Ellos ven a la cruz no solo como una tontería, sino como sabiduría. No ven a la cruz como una ofensa, sino como el poder de Dios para cambiar nuestra vida. La cruz para el mundo es algo débil y tonto. Por eso nuestra cultura se burla de eso. Ven a un hombre débil con el mensaje tonto de la salvación. Pero para nosotros, los escogidos de Dios, podemos ver el poder de Dios para salvar a los peores pecadores como nosotros. Podemos ver la sabiduría de Dios, que Él salvaría a los pecadores por medio de la muerte de su Hijo. Por su muerte tenemos vida. ¡Qué sabiduría y poder está demostrado así! Jamás inventaríamos un plan así. Y por eso Pablo escribe eso en 1 Corintios, para que ningún ser humano puede gloriarse ante Dios. Dice, por Él estamos en Cristo Jesús, que tenemos sabiduría de Dios, justicia, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloria en el Señor. Nosotros, cuando vemos a la cruz, la bella y su belleza y su poder, no podemos gastarnos o gloriarnos en ninguna otra cosa. No tenemos tiempo esta mañana, pero podemos ver cada vez que el apóstol Pablo utiliza esa palabra gloriarse en el Nuevo Testamento. Y en cada instante el apóstol Pablo menciona la cruz. Siempre se gloria en la cruz del Señor Jesús. La cruz nos quita todo nuestro orgullo y toda nuestra gloria. ¿Cómo podríamos jactarnos en otra cosa al ver a la cruz? ¿Cómo podrías jactarte en tus propias buenas obras cuando ves a la cruz donde Cristo murió por el pecado que vino a la tierra para morir por nosotros? Así de malos somos. Cuando vemos a la cruz, no debemos ver nuestras buenas obras, sino nuestra maldad, nuestro pecado. ¿Cómo podrías gloriarnos? Que eso sea el tema de nuestra gloria, que nuestra única gloria esté en la cruz. Y como el resultado, Pablo dice que el mundo está crucificado a Él y Él al mundo. Él ha sido crucificado en la cruz, no está avergonzado. Él solo quiere agradar a Él, quien le salvó. Él no teme al mundo. Él está muerto al aplauso del mundo, al temor del mundo. Y por eso en versículo 15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada y la incircuncisión. Haz lo que quieren. Dice, la única importante es una nueva creación en versículo 15. Dice, sino una nueva creación. Él dice, no es la circuncisión de la carne. Tú puedes hacer lo que quieres, circuncidarse o no. Se trata de la circuncisión de la carne, ser hecho creación nueva por el poder del Espíritu Santo, nacer de nuevo, hacer nueva creación. Eso es lo importante. El nacimiento espiritual, la circuncisión espiritual, como nuevas criaturas en versículos 16 dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos. Dice, si somos nuevas criaturas, actuaremos como nuevas criaturas, andaremos en el Espíritu. Y Pablo aquí dice, al Israel de Dios tiene un significado teológico, y el pastor Pablo utiliza esa frase, el Israel de Dios, y habla del verdadero Israel. El verdadero Israel de Dios en el nuevo pacto no es la nación judío, es el pueblo de Dios, los judíos, los gentiles, que han sido adaptados a la familia de Dios, que confían y se glorían solamente en la cruz. Eso es un tema muy teológico que menciona aquí el apóstol Pablo. Después en versículo 17 dice, de aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Casi puedes sentir que tan cansado estaba el apóstol Pablo después de haber escrito esta carta en mayúsculas, toda energía, todo ese fuego, esa pasión, y llega al final y dice, no me moleste más, iglesia. Yo tengo las marcas en mi cuerpo del Señor Jesús. Ya no tenemos que hablar más de la circuncisión. Las iglesias de Galacia habían causado tristeza al apóstol Pablo por su necesidad, por la tentación de creer el falso evangelio. Y él dice aquí, he pasado por mucho, pueden ver a mi cuerpo, dice, he compartido el sufrimiento de Cristo, me han golpeado por mi fe. Yo tengo las marcas en mi cuerpo, no es la circuncisión. Yo tengo moretones y cicatrices en mi cuerpo por lo que me han hecho, por causa de la verdad. Por eso Pablo dice, sígueme a mí, no a los falsos maestros, no siguen a esos tontos, sígueme a mí mientras yo sigo a Cristo, gloria a ti en la cruz junto conmigo. Antes de ir rapidito a la benedicción, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué pasó con las iglesias de Galacia? ¿Se termina la carta? ¿Sabemos si respondieron a la carta o no? ¿Si cambiaron su manera de actuar? ¿Si siguieron tras sus falsos maestros? Pues en Hechos capítulo 16, cuando Pablo fue en su segundo viaje misionero, como 10 años después de esta carta, él vuelve a Galacia y adivina lo que encuentra. Iglesias fuertes, saludables. Entonces creo que podemos aprender de eso, que las iglesias de Galacia escuchaban a las palabras del apóstol Pablo y rechazaban esa falsa doctrina y se gloriaban solamente en Cristo. Ahora, Pablo termina con esa benedicción en versículo 18. Y Pablo dice, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, vuestro espíritu. Amén. Me encanta esta benedicción. La primera palabra de la benedicción de Pablo a la iglesia es gracia, ekeria. Si se acuerdan, hace 10 meses, ¿se acuerdan de la primera palabra que Pablo utilizó en el cuerpo de su carta después de su saludo? Gracias. Él empieza con gracia y termina con la gracia, porque la salvación, la justificación es solamente de gracia, no por obras, no por nada que podamos ganar nosotros. Él dice, la gracia no del mundo, sino del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, hermanos. Él les acuerda al final de la gracia, ese favor no merecido, favor de Dios que no merecíamos. Merecíamos la muerte y recibimos a Cristo. Como un pastor dijo, la gracia es la riqueza de Dios. Todo es la gloria de Dios. Ese es el domingo de Palmas. este texto habla de eso. Pensamos en Cristo como el Rey, que es correcto. Pero ¿cómo entra Cristo a Jerusalén? No entra a Jerusalén como un rey que va a un palacio para reinar. No hay un palacio físico a lo cual va a entrar el Rey Jesús cuando entra a Jerusalén, sino que Él entra humildemente porque está dispuesto a ir al Calvario para morir por nuestros pecados. Así, el Rey de Gloria demuestra su gloria para todos en la cruz. Eso es su palacio, eso es su trono, por decir, Él es nuestro Rey. Él cumplió nuestra salvación completamente, totalmente, porque terminado es. Él tomó hasta la última gota de la ira de Dios por nuestros pecados. Él padeció el infierno en la cruz para nosotros, para que nosotros pudiéramos entrar al cielo. Y eso es lo que tenían que acordarnos de Gálatas. Jesús salva. Si estás aquí y no eres cristiano y te glorias en ti mismo, en tus obras religiosas, arrepiéntate y ven a Cristo en fe. Clama a Él para la salvación. Y la Biblia dice que Dios te promete salvarte a ti en este momento si clamas a tu nombre. Clamas al gran Rey de Gloria y te salvará. Eso es la buena noticia del Señor Jesucristo. Es nuestra única gloria que en Cristo y en su cruz. Oramos.